Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Algunos minutos pasan de las 12 del mediodía y comenzamos aquí en la radio una nueva edición del espacio Del Jable al Malpey en este martes 2 de marzo.
Mañana será el Día Mundial de la Vida Silvestre. Desde esta pequeña aportación poeta me quiero sumar a poner en valor todas las especies endémicas de las Islas Canarias. Por eso hoy he elegido un poema de Jorge Ángel Hernández, un poeta canario. Lleva por título Elegía por las ballenas varadas. Hay ballenas varadas en las costas, impotentes al pie de su agonía, anunciación del fin que nos espía, depredando el planeta. Sus angustias, rúgidas madrugadas son orgía del usurero cruel de la noticia. ¿Cuántas bestias hermosas la codicia subasta en su bazar? Nos queda un día, una noche, un susto, un noticiero de cavar en la tumba en que vivimos. Morirán en las playas y en las plagas y en campana su grillo justiciero. Hay ballenas varadas que perdimos, metáfora de Dios en nuestras llagas.
Sumamos otra voz a este espacio Del Jable al Malpey tras oír a Pura Cuenca Roy con esa introducción que nos deja semanalmente. Nos disponemos ya a saludar a Sofía, que saben ustedes que en esta situación de pandemia ella se agarró al teléfono y no ha soltado esa vía de comunicación con todos ustedes. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. Te voy a dejar un regalo al final para que el humor entre en tus venas con esto de la pandemia.
Bueno, Sofía, hoy tenemos sobre todo voces de mujeres, ¿no, Sofía, en el programa?
Sí, tenemos bastantes. Bueno, iniciamos el programa con una entrevista a la responsable de biodiversidad del Gobierno de Canarias, Asunción Delgado. Y no la voy a revelar porque siempre estamos diciendo lo mismo, que la presentación al final repetimos y el eco está en la radio mal hecho. Marusa, luego tenemos a Maika San Román, que nos va a explicar un manifiesto que se ha hecho por salvar el cotillo y que se ha adherido muchísima gente. Sabes que hay intención de hacer un camping de caravanas, lo llaman ecoturístico, ecocamping, pero vamos, lo del eco es como una burla, porque realmente son caravanas aparcadas en una zona donde vive la Ubara, que por cierto, el sábado me mandaron un vídeo justo en el terreno donde quieren poner este camping, haciendo ahí el cortejo, una ubara, una butarda ubara. Y luego, para finalizar, tenemos a una abogada animalista, porque la nueva ley deja fuera el poder personarse y entonces sí. Bueno, pues han hecho alegaciones y están en ello.
De forma particular, ¿no? Que cualquier particular se pueda personar en un caso. No solo en cuestión relativa a los animales, al maltrato animal, sino hay otros casos muy llamativos que seguramente lo comentará también esa abogada de Animalistas en Canarias, Maite Bautista, ¿no?
Bueno, eso te iba a decir, que ya la hemos tenido varias veces en el programa y es conocida esta casa, Maite Bautista, y que, bueno, pues yo creo que nos va a dejar claro cómo están las cosas.
En fin.
¿Te parece que iniciemos este camino?
Sí, vamos allá, Sofía.
Vamos pues a la entrevista de
Sí, la entrevista de la primera invitada, de Asunción Delgado, está grabada. Y bueno, a veces la forma que tenemos de grabar las entrevistas no es con el sonido que quisiéramos nosotros ofrecerle, pero en fin, es bastante escuchable. Así que ahí les dejo con esa entrevista que ha grabado Sofía Menéndez a Asunción Delgado.
Pues hoy tenemos el honor y el placer de tener a una persona muy, muy especial. Ella es Asunción Delgado Luzardo. Es la responsable del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Ha sido funcionaria del Estado, ha trabajado en parques nacionales cuando el antiguo Icona, ha coordinado proyectos de conservación a nivel internacional y de todos los parques nacionales. Y sobre todo yo la tengo muchísimo respeto porque es de esas personas comprometidas con lo que hace y su ética está por encima de todo. Tenemos a Asunción Delgado porque esta tarde inicia un proceso participativo de una ley donde en cierta forma ha puesto su alma. Porque realmente está luchando con uñas y dientes para que la ciudadanía participe y poder enriquecer y conservar lo más valioso que tenemos en Canarias, que es su biodiversidad. Buenos días, Asunción. Esta tarde empezáis los webinars.
Sí. Son los seminarios virtuales que hacemos a través de Internet para fomentar la participación ciudadana, a que contribuyan, aporten sus comentarios, sugerencias, ideas, hasta temores incluso, para la elaboración de una ley de biodiversidad en Canarias, que llevamos muchísimo tiempo deseando tenerla. Ha habido una demanda desde hace, pues qué te digo yo, más de 30 años que se lleva pidiendo una ley de biodiversidad en Canarias. Resulta contradictorio que un archipiélago como este, donde la biodiversidad es uno de los puntos calientes que tiene toda Europa, es desde luego el punto caliente de biodiversidad más importante de toda España y por supuesto que también prácticamente de Europa y yo diría que hasta del mundo entero. Es un poco vergonzoso que tras 30 años de intento aún no haya tenido esta comunidad autónoma una ley de biodiversidad con un cuerpo jurídico que regule el uso y que regule la manera de actuar de todas sus políticas del gobierno para evitar la afección a la biodiversidad. Aquí en Canarias podemos decir que el cuerpo jurídico de ordenación del territorio y urbanismo está muy regulado, no podemos quejarnos, está desde que empezaron los primeros textos de ordenación del territorio, que luego se refundieron en el año 2000 con el texto refundido 1/2000, donde allí se incluyó todo lo que era el derecho de ordenación del territorio con la regulación de los espacios naturales protegidos de Canarias y que se juntaron y se fundieron, ¿no? Pero, sin embargo, no pasó lo mismo con la vida silvestre de Canarias, no pasó lo mismo, no, la única referencia normativa que tenemos en Canarias como comunidad autónoma es la propia legislación estatal, que tiene carácter básico para todas las comunidades autónomas, y la que nos viene incluso de las propias directivas europeas, que sí que han regulado los hábitats y las especies protegidas.
Me gustaría también destacar que esta ley de biodiversidad y recursos naturales, me imagino que va a generar un proceso también de educación en la ciudadanía en relación a su hábitat, a sus seres vivos, compañeros y vecinos de isla.
Sí. Lo que comentabas al principio del proceso participativo, estamos desde el Gobierno de Canarias muy empeñados en que no sea un proceso participativo, digamos que de cara al expediente, que pase sin pena ni gloria y sin prácticamente trascendencia e implicación verdadera de la ciudadanía. Estamos muy empeñadas en que ese proceso sea realmente participativo, que llegue al mayor número de personas posible de todos los sectores, de todos los públicos, y por supuesto también por lo que estás diciendo, es decir, el propio proceso participativo, eso ya de por sí puede generar un proceso educativo, un proceso de llamada de atención hacia todos los canarios y canarias, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esta ley en nuestras vidas, o sea, tanto desde el punto de vista económico, que a veces nos olvidamos de la importancia que tiene proteger el patrimonio, por algo se llama patrimonio natural, hay gente incluso que lo llama capital natural, que es una manera de enfatizar la importancia económica que tienen nuestros paisajes, nuestro clima, nuestros recursos naturales, nuestra flora y fauna. Por tanto, es importante que se haga educación, que se sepa que esta ley va a proteger lo que es más nuestro, lo que es incluso más íntimo, lo que nos da bienestar físico, emocional, económico e incluso sanitario. Ya sabemos últimamente de la relación que existe entre la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad tan grande que está ocurriendo en toda la Tierra, con estos procesos pandémicos de desequilibrio, de virus, que no deja de ser más que un indicador más de cómo se están alterando nuestros ecosistemas.
Asun, ¿qué destacarías tú como de esta ley? ¿Cuáles serían los elementos que te gustaría decir? Estas van a ser las medallas de este texto legislativo, porque mejora esto. Explícanos un poco lo que consideras tú un poco en vanguardia en relación a lo que hasta ahora estamos viviendo.
Esta ley o esta idea de ley que tenemos, porque como ya sabes, es importante enfatizar que lo único que hay ahora mismo redactado es un documento de trabajo, no es ni siquiera un borrador de ley. Lo que queremos es que lo que hemos pretendido es redactar un documento de trabajo lo más completo posible, pero más que nada para que realmente la sociedad, cuando la lea, pues pueda inspirarse y al leer decir, pues esto me gusta, esto no me gusta, esto falta, esto está mal redactado, esto lo quitaría. Por eso es un documento de trabajo bastante completo, pero no significa que vaya a ser el borrador que presente el Gobierno de Canarias. Para eso queda aún todos estos 3 meses de proceso participativo. Ahora, si me preguntas qué novedades aporta este documento de trabajo para la protección, la conservación, el uso de la biodiversidad, el conocimiento de la biodiversidad, la importancia de la educación y la divulgación, como tú bien decías, pues son muchas. Para empezar, es que sencillamente el hecho de que haya una normativa que regule la biodiversidad en Canarias ya es materia necesaria, imprescindible. Hoy por hoy, por ejemplo, los propios planes de recuperación y conservación de especies amenazadas, pues en Canarias no sabemos ni siquiera en qué orden jerárquico se encuentran con respecto al resto del planeamiento de ordenación del territorio. Como bien decía al principio, existe una regulación extensa sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en Canarias, pero no así sobre la planificación de la biodiversidad. Al dejar fuera en esos textos de ordenación del territorio la vida silvestre, los planes de recuperación de especies amenazadas se han visto huérfanas. O sea, esos planes no se sabe muy bien, se han considerado hasta ahora que están incluso jerárquicamente subordinados a los planes generales de ordenación urbana, a las normas subsidiarias e incluso a los planes parciales. Y eso es muy grave, porque ha habido un vacío jurídico, por decirlo así. Es cierto que a través de la normativa estatal o incluso europea se sabe que el derecho ambiental prevalece sobre el derecho de ordenación del territorio y urbanístico e incluso sobre otras políticas sectoriales, pero no queda claro en Canarias en ningún marco jurídico, por lo tanto incluso habría que llegar a temas de recursos, denuncias, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahora los planes de recuperación de especies amenazadas no han tenido una cobertura clara, y esta ley sí que dedica un capítulo entero o un título entero a los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, donde están, además, se incorporan a esta ley los planes de los espacios naturales protegidos que se encontraban en las leyes del territorio. Se incluyen aquí los planes de recuperación de especies amenazadas, se incluyen estrategias de control de factores de amenaza que existen sobre la biodiversidad, criterios de gestión, los planes insulares de biodiversidad, que son una figura que hemos considerado muy importante, donde incluso se pueden englobar todos esos otros planes de especies amenazadas, de control o erradicación de especies exóticas invasoras, corredores ecológicos, etcétera. Es decir, los instrumentos de ordenación ya son muy importantes, ¿no? Pero también es muy importante, si yo tuviera que destacar otra gran perla, es la integración de la conservación de la biodiversidad en las políticas sectoriales. Es muy importante que tanto todo el uso del suelo, el uso del agua, los usos recreativos, deportivos, turísticos, los usos agrarios, todo el uso del patrimonio natural, que al fin y al cabo, como yo dije antes, es la economía de cualquier gobierno, de cualquier país, de cualquier comunidad, debe de incorporar en su planeamiento, en sus actividades, en sus proyectos, en sus disposiciones, todas esas políticas, todos esos usos tienen que incorporar el análisis de la afección que pueden tener a la biodiversidad, de manera que se pueda evitar. Existen muchas formas de evitarlo y hoy por hoy no está aclarado por ninguna regulación que se tenga que pedir ese informe a los órganos de biodiversidad correspondientes del gobierno.
Entonces va a haber un antes y un después de esta ley, por lo que veo, porque, bueno, en cierta forma hemos visto en los últimos 20 años se ha incrementado muchísimo la población, hemos visto que la biodiversidad, no sé si hay datos, si tenéis datos en el Departamento de Biodiversidad de pues la disminución en relación a estos últimos 20 años.
Sí, evidentemente. Cada vez tenemos menos hábitats para las especies protegidas, incluso para todo lo que son nuestras especies autóctonas, nuestras especies nativas. Nosotros tenemos unos sistemas de seguimiento de especies amenazadas y de especies protegidas, y también estamos desarrollando bases de datos y plataformas tecnológicas para poder inventariar lo que bien estás diciendo, ¿no? El conocimiento y la evaluación, el análisis, las estadísticas de la biodiversidad. Pero aún así, este gobierno debe seguir haciendo mayores esfuerzos para conocer y pronosticar la evolución de esa biodiversidad. Pero y hay que dedicarles muchos más esfuerzos humanos. Entre otras cosas, también este documento de trabajo propone que se ponga en marcha lo que hace tiempo se dijo, se habló, que es el Instituto de Biodiversidad. Esa también es otra de las tareas que están pendientes en esta comunidad autónoma.
Sí, porque una de las cosas más importantes es dar a entender a cada una de las personas que en cierta forma administra y gestiona qué es la biodiversidad, porque lo desconocen, vamos, en el sentido, creen que tener un parque es... ya tenemos el parque, pero es que la biodiversidad, explícanos qué es la biodiversidad para que la gente abra los ojos en relación a que forma parte de esa biodiversidad ellos también.
La biodiversidad se puede casi que simplificar en una palabra, es la vida, es toda nuestra vida. Sin la biodiversidad no se puede vivir. Nosotros somos interdependientes completamente de todo lo que nos rodea, que son nuestros ecosistemas. Se puede descomponer, ¿vale? La biodiversidad se puede descomponer en la cantidad de elementos, de factores que quieras, ¿no? Esto es como cuando empiezas a descomponer la materia y puedes llegar al nivel de tejido, luego de célula, de la célula la divides, luego la divides en moléculas, la divides en átomos, el átomo lo divides a su vez en electrones, en protones, eso a su vez lo puedes seguir subdividiendo, ¿no? La biodiversidad son, en definitiva, nuestros ecosistemas, nuestros procesos ecológicos, nuestros recursos genéticos, nuestros procesos bioquímicos, nuestros procesos fisiológicos, es el aire, es el agua, es el cielo, es todo lo que somos, es la vida silvestre, son las interacciones que existen entre ellos, los virus, los propios, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande y desde lo más abstracto, porque los procesos ecológicos, los procesos fisiológicos, los procesos bioquímicos forman también parte de la biodiversidad. Y todo ello, además, me gustaría enfatizar que tanto tiene un aspecto clarísimamente anímico, emocional, casi diría para mucha gente espiritual, o sea, con la naturaleza nos sentimos bien, pero también todos esos procesos, hasta los más, digamos, etéreos, como un proceso bioquímico, un proceso fisiológico, un recurso genético. ¿Qué puede entender cualquier persona por un recurso genético? O sea, el ADN de un mosquito, el ADN de cualquier cosa, ¿no? Incluso las propias particularidades de un mineral, de cómo se enlazan esas moléculas, todo eso es biodiversidad. Y todo eso, además, es que genera nuestra economía. Nuestra economía completamente. Solo debe de tener claro el que trabaja en cualquier sector, en cualquier sector. Desde el turismo hasta obras públicas, hasta la construcción, hasta la administración pública, el del comercio, el de una venta, el de la ropa, todos tenemos mucho que ver con la biodiversidad. Por eso no se habla solo de vida silvestre, que es como se empezó hace 30 o 40 años a hablar de vida silvestre y flora y fauna, a pasar a un concepto mucho más integrador, porque en realidad la biodiversidad lo es todo.
Uh-huh. Asun, me gustaría, estabas hablando del Instituto de Biodiversidad, pero me gustaría también que explicaras, porque aparecen figuras nuevas en relación que no estaban, ¿no? Como figuras de protección de paleontológica, ¿no?
Sí, pero antes me gustaría hablar, ya que sacaste lo del Instituto de Biodiversidad, y para mí es muy importante hablar de esto. Y es que, así como he dicho que la biodiversidad debe ser el centro de cualquier gobierno, de cualquier motor económico, porque es la base para la sostenibilidad, pero también eso le supone un gran esfuerzo a la administración, le supone un gran esfuerzo al gobierno. Hay que dotar a la administración pública de más recursos, de más personal, de más estructura, en definitiva, porque todo lo que se intenta regular a través de lo que se expone en este documento de trabajo requiere de mayores estructuras administrativas. Una de ellas, que para mí es muy novedosa y considero que es clave, la piedra angular, porque A ver, tenemos que diferenciar lo que es la legislación, el discurso, el concepto, ¿no?, que es lo que estamos ahora mismo debatiendo a través de toda esta participación. Y otra cosa es que también tenemos que buscar las herramientas para que todo lo que se regule y todo lo que se decida a través de este documento pueda llevarse a la práctica. Haya una gestión administrativa fundamental para que no quede en papel mojado. Entonces, es fundamental considerar una agencia, nosotros lo hemos llamado así en el documento de trabajo, una agencia canaria que puede además unificar todo lo que ya se está trabajando desde la ley de lucha contra el cambio climático, que es otra ley muy importante de este gobierno. Entonces, que en esa agencia de acción climática, de biodiversidad y recursos naturales sea un órgano independiente, tanto jurídica como económicamente, de forma que tenga mucha más capacidad de gestión autónoma, mucha más facilidad también para poder recabar tasas, gestionar el fondo, un fondo económico para el patrimonio natural, tener muchas más áreas administrativas, mucho más personal, como digo, porque si no es imposible que podamos llegar a generar un modelo de sostenibilidad, como aclaré al principio, donde todas las políticas sectoriales tengan integrada en su ámbito la conservación de la biodiversidad. Todo eso requiere medios. Y el Instituto de Biodiversidad también es otro de las estructuras administrativas que consideramos fundamental por lo que tú dices. Hay que crear más, hay que seguir estudiando la biodiversidad, hay que seguir conociendo más. Hay que conocer esas tendencias a lo largo del tiempo y ver qué factores son los que la están causando. Y todo ello pues requiere que la administración se dote de muchísimas más estructuras.
Uh-huh. Había también otro elemento que a mí me pareció muy interesante, que es la protección de los árboles, que es fundamental.
Sí. Pues sí. No tiene mucho que ver con las especies protegidas, que las especies protegidas propiamente dichas de la biodiversidad autóctona, pues es el, digamos que es el tema central de esta ley o de esta idea de ley que queremos para el futuro. Pero sí es cierto que es una demanda ciudadana, una demanda además pues muy muy arraigada emocionalmente. A lo mejor resulta que ese catálogo de árboles, arboledas o cualquier otra flora singular, pues a lo mejor es un ejemplar exótico, pero ese ejemplar exótico lleva con nosotros 300 años, 500 años, se ha unido a todas las comunidades locales que han vivido en todas estas generaciones con ese, yo qué sé, con ese abeto, o con ese ciprés o con lo que sea, ¿no? Y entonces ese catálogo está muy demandado. Hasta ahora no había posibilidades de crearlo porque no teníamos esta norma que lo ampare y por tanto pues también es un deseo, sobre todo pues porque nos genera mucha ilusión.
A mí me gustaría que, bueno, ya te estoy robando mucho tiempo y ya sé cómo estás de trabajo, y me gustaría que explicaras cómo el ciudadano que te está escuchando hoy pueda entrar, si le interesa, en esos webinars que va a haber a lo largo de todos estos 3 meses. La página, me imagino, del Gobierno de Canarias de transición, en la web de la viceconsejería está ese enlace, ¿no?
Sí, en las redes sociales de la Consejería de Transición Ecológica están puestos cuáles, dónde tienes que pinchar para inscribirte. Te agradezco que nos des esa oportunidad para difundirlo. Como te dije desde el principio, el interés de este gobierno, de esta consejería, es que cuanta más gente participe mejor, para que ese documento de trabajo se pueda convertir en un futuro próximo, en un borrador de ley con el que todas y todos nos podamos sentir identificados. y está también colgado en la propia web, efectivamente, de la consejería.
Pues, Asu, no queremos robarte más tiempo, pero sí, tienes que dar un titular final. O sea, para mí esta ley, después del porque es mucho sufrimiento la gente que amamos la naturaleza, ver a veces cómo caen cosas o cómo se entran máquinas en sitios que no debían. Entonces, sí me gustaría que pusieras ese granito, bueno, pues eso, granito de arena hace duna, árbol hace bosque. Entonces, que termines con cómo esta ley puede generar eso.
Es posible conservar la biodiversidad y conseguir un buen desarrollo económico para Canarias. Es posible llevar a cabo la sostenibilidad de la que tanto se habla pero poco se practica. Es simplemente voluntad para que todas nos creamos que preguntando muchas veces, como bien dices, ocurren esas cosas, esos casi que llamo delitos ambientales, por ignorancia. Entonces, y por falta de darle importancia. O sea, porque no se le ha dado la importancia. Entonces, la sostenibilidad es posible. Ese es el mensaje que yo quiero lanzar y que únicamente denle la oportunidad de demostrar que la sostenibilidad es posible.
Pues muchísimas gracias, Asunción Delgado. Felicitarte y desearte mucho éxito.
Gracias, gracias a ti, Sofía. Bueno, un saludo a todas.
Cada mañana veo el sol y siento ganas de vivir. Es tan perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo de seguir. Está creciendo en mi jardín el trago que hace un mes planté de una semilla del daikon. Me maravillo ante él. Qué ejemplo tan natural. La Quinta Verde es un jardín donde la luna se enamoró. Y las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto en un crepúsculo de paz. Mariposas de cristal del cielo bajan para ver el verso que al amanecer dejó prendido al rosal. La dama del traje blanco. Amanece el día gris y en el ocaso no está el sol. En el rosal hay un poema que tembloroso en el viento con un mensaje para ti. espero hasta el agotamiento en cada nuevo amanecer, que alguna vez venza el amor y el mal se aleje de ti. Con un destierro fugaz